Y después de varias semanas que estamos hablándoles de la población naval de San Carlos, hoy en este paseo con María vamos a concluir este capítulo y lo vamos a hacer hablándoles del origen de todo. El arsenal de la Carraca, un arsenal que ya tiene cumplidos los 300 años y que contribuyó de manera muy importante al progresivo desarrollo de la ciudad. Hablemos del arsenal y una de las construcciones que tiene en su interior, algunas de las que tiene en su interior y que suscitan mayor interés, porque además de su valor como edificio hay que añadirle el histórico. Al estar presos, y estamos hablándole de la prisión de las Cuatro Torres, nada más y nada menos, y al morir también, al fallecer allí, el libertador, uno de los libertadores de Venezuela, Francisco de Miranda. Y como el tiempo es oro y hay mucho de lo que hablar, lo mejor es ir saludando a nuestra compañera y amiga María Marín, que ya se encuentra en nuestros estudios. Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi.
Dispuestas a pasear por la Carraca, ¿no?
Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. Y sí, dispuesta como siempre a contar una historia que, como ya hemos apuntado en alguna ocasión, está íntimamente ligada a la ciudad y que, como tú muy bien has dicho, su construcción contribuyó de manera decisiva a que la isla fuese creciendo y tomando cada vez más importancia. Pero antes hay que poner algo, ¿no?
Ay, está atenta, ¿eh? Sí, María, está atenta, sí, sí. Siempre. Claro que sí, no puede faltar nunca, jamás en la vida, nuestra cabecera.
Un paseo con María. Un poco de historia. ¿Alguna curiosidad? ¿Una mijita de cocina? ¿Algo de tradiciones? ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Eso es lo más importante, ser isleño de corazón, de condición y desde luego esas medallas no nos la quita nunca a la gente que siempre queremos la isla y entre las cuales evidentemente se encuentra María. Bueno, vamos a hablar del arsenal de la Carraca, ¿no?
Uh-huh. Así es. Mira, vamos a empezar, ¿vale?
Venga.
Las obras de este centro militar destinado a la construcción y reparación de buques y almacenamiento y distribución de armamento y munición,
sí,
se proyectaron sobre unos terrenos pantanosos situados al norte de la isla de León, en plena marisma.
Sí.
Es interesante recabar información para el programa porque además de la historia en sí, descubres un montón de curiosidades.
Claro.
Por ejemplo, ¿tú sabes por qué el arsenal recibe el nombre de la Carraca?
El arsenal, no, es curioso, no me lo había planteado nunca, la verdad.
Vale, pues te lo cuento.
Venga.
Una carraca era un barco grande. Ajá. Que se utilizaba a finales de la Edad Media, entre los, sí, siglos XIV y XVII.
Sí.
Y que se empleaba para realizar largos trayectos marítimos.
Uh-huh.
Este tipo de embarcación se distinguía por su alto castillo de popa,
sí,
que es la estructura que está en la parte posterior, encima de la cubierta principal.
Ajá.
Bien.
Te veo muy marinera, ¿eh?
Sí. Pues justo en aquellas marismas donde habían decidido construir el arsenal,
sí,
había una embarcación de este tipo para dar los fangos.
Ah.
El resto ya te lo puedes imaginar, claro. Claro. No se complicaron demasiado la vida y empezaron a llamar a aquel lugar como el de la Carraca. Y Carraca se le quedó.
Oye, es un dato muy curioso, ¿eh? Yo creo que esto no lo conocía mucha gente, yo no tenía ni la menor idea. Y me parece interesantísimo. Mira, mi abuela decía, no te acostarás sin saber una cosita más.
Oye, te puede acostar.
Pues hoy, hoy me voy a acostar sabiendo muchas cosas más, porque ¿qué más me puede contar de todo esto?
Fue José Patiño, el intendente general de la Armada, nombrado por Felipe V.
Sí.
Para que diese el impulso necesario a la política naval, quien da un giro en 1717 en la concepción de los astilleros que iban a dedicar para la producción de buques de guerra.
Sí.
Y que terminan siendo integrados en centros de gestión especializados y de mayor complejidad, como sería el caso de la Carraca.
Ajá.
Para que nos entendamos, Santi, un arsenal es un establecimiento marítimo industrial,
sí,
emplazado en un paraje con directa o fácil comunicación con el mar,
sí,
en el que se construyen, conservan, habilitan, reparan y aprovisionan buques de guerra.
Claro.
Como ya dijimos en su momento, una vez construido el arsenal, todos los principales mandos pasan de Cádiz a la isla, teniendo desde ese momento un importante punto militar que serviría, sí, para la defensa de las costas gaditanas, que en aquella época eran constantemente atacadas.
Pues es verdad.
Otro dato importante. Seguramente, tanto tú como nuestros oyentes,
sí,
sabréis que el primer submarino eléctrico, ajá, de la historia de la humanidad,
sí,
fue construido aquí, en San Fernando.
Hombre,
en
eso
el arsenal.
Es un orgullo, claro. Uh-huh.
Pero mira, lo vamos a recordar para que no caiga en el olvido, ¿vale?
Perfecto. Me parece además estupendo porque Isaac Peral, que fíjate lo que nos dio, bueno, en realidad lo que dio al mundo, uh-huh, y al mundo de la ciencia, y lo mal que lo pasó en la última parte, sí, de su vida, que,
exacto,
de hecho tuvo hasta que renunciar, por, en fin, por, uh-huh, porque no lo trataron bien, y fíjate lo que nos dio.
Pues sí, a ver, yo esto lo he enfocado un poquito a hablar de bueno, de su invento,
claro,
¿vale? No,
claro,
no de su vida en sí,
claro,
porque habría muchísimo que contar.
Mucho.
Y yo creo que se merece un programa.
Un programa para él solo,
sí,
es cierto.
Bueno, pues mira, vamos a comenzar. Hace algo más de 130 años, con, sí, el respaldo de la reina María Cristina, la hostilidad de algunos de sus jefes y la indiferencia de otros muchos, Isaac Peral Caballero, teniente de navío de la Armada, botaba exitosamente en los caños del arsenal de la Carraca de San Fernando,
sí,
su aparato de las profundidades,
claro,
que rápidamente pasó a ser conocido de manera más coloquial como el submarino Peral.
Ajá.
La inmersión se llevó a cabo en el dique número 2 del arsenal y resultó todo un éxito. Pues no solo funcionó a la perfección el aparato de profundidades, verdadero corazón del ingenio,
claro, claro,
sino que quedó demostrado que la dotación estaba segura dentro del casco de 22 metros
era
de
grande,
eslora,
era, uh-huh, grande,
por 3 metros de manga y puntal. El puro de Peral,
claro,
como algún gaditano guasón bautizó al submarino, estaba listo.
Claro.
Bueno, pues a pesar del éxito, como ya hemos dicho, del, mm, invento, y debido a una concatenación de hechos, todos relacionados con intrigas y sabotajes, sí, por parte de la corona británica, con la connivencia de algunos elementos del gobierno,
sí,
y un oscuro trasfondo masón contra el oficial de la Armada, el submarino quedó abandonado en un rincón del arsenal de la Carraca.
Fíjate.
Hasta que fue reclamado por el Ayuntamiento de Cartagena en 1929.
Uh-huh.
Durante más de 90 años, el casco del submarino fue expuesto en Cartagena,
hmm,
primero en el arsenal militar,
sí,
y más tarde en distintos puntos de la ciudad, donde resultó un reclamo inesperado para el turismo, ya que no fueron pocos los visitantes que llegaban a la ciudad atraídos,
claro,
por el primer submarino eléctrico de la historia.
Claro.
Desde la muerte de Peral, cuatro submarinos nacionales han llevado, si no me equivoco, creo que son cuatro,
sí,
han llevado en sus aletas el nombre de un cartagenero que mostró al mundo la valía de un invento nacido en los caños de la ciudad de San Fernando.
Además, María, me ha parecido estupendo que pusieses a Isaac Peral, que, como bien dices, aunque no era de la isla, era de Cartagena.
Bueno, llegó a la isla con 7 años, ¿eh?
Claro,
o sea que
tenía mucho de aquí. Mm. Y yo tengo el orgullo de pasar prácticamente casi todos los días por el callejón de Crocker, y al lado, mm, él vivió, que de hecho hay una placa que así lo dice, vivió durante muchos años Isaac Peral. Fíjate el logro tan enorme de este hombre, que logró hacer submarinos que pudiesen, claro, un submarino es un arma de ataque estupenda, pero si para disparar los torpedos tienes que salir a la superficie, porque, uh-huh, entonces, antes de Peral, esto era así, eras el punto blanco de todos los barcos que tú pretendías hundir, que te hundían a ti antes.
Uh-huh.
Por eso no se confiaba en el submarino. Pero ¿qué es lo que hace Peral? Lo que hace Peral es que, además de darle mucho más tiempo abajo del agua,
uh-huh,
consigue navegar mucho más rápido y consigue disparar los torpedos bajo el agua.
En inmersión, sí.
En inmersión. ¿Qué pasa? Claro, esto es un avance, imagínate. O sea, convierte el submarino de ser un armamento naval que estaba muy cuestionado a ser una pieza fundamental, y de hecho lo es hoy en día, dentro de las armadas de cualquier país del,
uh-huh,
mundo. Y eso parte del submarino, que por primera vez las aguas que le besaron su casco, sí, ¿cuáles fueron? Las de la Bahía de Cádiz.
Las de la Bahía de Cádiz, así es. Así
sí,
es,
señor. Bueno,
pasando a otro tema.
Eso, ¿vale? Perdona que me enrolle, hija.
No, no, si además me parece súper interesante. Y además, de hecho, ya te digo, la historia, como te he comentado, sí, antes de entrar, sí, es fascinante.
Es fascinante.
Es fascinante. Y entonces, yo creo que merece la pena. Sí, sí. Yo creo que merece la pena de hablar de esta persona que, ya te digo, llegó con 7 años. Por su padre era militar, sí, y lo destinaron, sí, aquí. Y bueno, y la historia después de aquello, merece la pena contarla y conocerla.
Pues sí,
¿vale?
Señor.
Así que lo tenemos en cuenta, ¿no?
Sí, señor. Lo tenemos en cuenta.
Vale. Pasando a otro tema, como te he dicho, ¿cuál crees que fue uno de los principales edificios del Arsenal, Santi?
Mira, hay mucho, pero para mí un edificio que merece muchísimo la pena dentro del Arsenal es probablemente el penal de las Cuatro Torres. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no?
Efectivamente. Sí que es cierto que es verdad, bueno, es así, sí, que hay muchos más. Pero, sin lugar a dudas, el penal de las Cuatro Torres tiene su propia historia dentro del Arsenal. Historias que no siempre tuvieron un final feliz. Bueno, sí, ni un final, ni un principio.
Tampoco.
Hay un artículo interesantísimo publicado por Antonio Atienza en el periódico San Fernando Información,
sí,
que recoge un estudio de Miguel Ángel Vargas Rubio. Miguel Ángel es de raza gitana, sí, y licenciado en Historia del Arte. Él habla de la historia negra del Arsenal, una historia que pasa, según publica, por la represión que sufría el pueblo gitano desde el siglo XVI, sirviendo el Arsenal como lugar de retención para estas personas, que eran separadas de sus familias y tratadas como delincuentes.
Claro.
Además de ser condenados muchos de ellos a servir como mano de obra para la construcción del propio recinto militar. Ahí el penal de las Cuatro Torres también fue tristemente un protagonista más.
Sí.
Como segunda curiosidad de la tarde, te diré que esta cárcel fue construida en un islote, el de Santa Lucía.
Ah.
Y eso le daba todavía más seguridad. Pero te cuento su historia.
Cuéntame.
En 1763 hubo un intento de sublevación de presidiario que obligó a la construcción por los propios prisioneros,
sí,
del penal de las Cuatro Torres.
Ajá.
Su preso más ilustre fue el militar español y venezolano Francisco de Miranda, héroe de la Revolución Francesa,
cierto,
de la Independencia de los Estados Unidos y posteriormente de la Independencia de Venezuela. Murió el 14 de julio de 1816 a los 66 años de edad,
sí,
por un ataque cerebrovascular,
sí,
además, bueno, de otras complicaciones
que tenía.
Sí, en su celda del penal de las Cuatro Torres.
Murió aquí en San Fernando, en el propio penal, en su propia celda.
Sí,
eso
sí,
es muy,
sí,
curioso el saberlo, que el final de Miranda estuvo aquí en la isla.
Fue aquí, exactamente. Bueno, según he oído, el gobierno venezolano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, según he oído, porque me lo contaste tú.
Sí,
el gobierno
venezolano se encarga de tener en perfecto, no solamente ahora que ya se encuentra bien, sino antes que el penal tenía unas condiciones que no estaban aptas. Bueno, pues entonces el gobierno de Venezuela se encarga de tener siempre flores frescas,
flores,
en la celda donde terminó sus días Miranda. Sí.
El presidio de las Cuatro Torres o penal de la Carraca también fue protagonista durante la Guerra de la Independencia, donde fue prisión de afrancesados y de franceses.
Claro.
Y en la Guerra Civil Española, con la dictadura de Francisco Franco, se utilizó como cárcel para presos políticos. Hoy en día, gracias a Navantia, tanto las Cuatro Torres como la vivienda de los operarios,
sí,
y la Fonda Correa.
Qué buenos recuerdos de la,
sí,
Fonda Correa, perdóname, pero qué bien se comía y qué buenos recuerdos.
Bien, pues estos edificios, que están catalogados como BIC,
sí,
bien de interés cultural, preciosos, por su valor histórico,
sí,
han sido recuperados, ya que albergan a una delegación saudí para formarles en el uso de las corbetas adquiridas por el país árabe a esta empresa.
Claro que sí, además me parece muy importante que se le dé uso
también
y que se mantenga, y porque eso es patrimonio de todos. Hombre, claro, están en unas dependencias militares, eso hace que las actuaciones que se puedan pedir desde fuera sean más complicadas, pero a fin de cuentas, la razón, yo creo que en este caso impera hoy, como bien has dicho, se ha mantenido y se han uh-huh. arreglado sitios y edificios que verdaderamente merecen mucho la pena. Escúchame, ¿a ti te gusta el gazpacho o no?
A mí sí, porque va a dar la receta del gazpacho, tío.
No. Mi madre lo hace buenísimo. Pero te estoy diciendo, para que el público lo sepa, el público lo sepa, que ya mis tomates están cada vez más... Cada vez están mejores, ¿eh? Hombre, sí, yo te lo digo porque... Tu padre sabe de esto.
Ajá, un poquito.
Me diga, ¿qué abono le puedo echar a los tomates y a los pimientos? No, te lo digo en serio. ¿Qué abono le puedo echar a los tomates y a los pimientos? Porque yo ya me he hecho de unas macetas que he hecho yo mismo en mi autobricolaje de horticultura Santiago Muñoz, que claro, porque los tomates necesitan mucha tierra uh-huh. y la he hecho grande así. Hay una que está en una maceta, que es la que tiene los tomates, que la pobre está así como ella puede, ¿vale? Uh-huh. Y me tiene lo menos 5 tomatitos, que cada vez están más bonitos. Pero yo le tengo mucha fe a la otra, a la que está poquito a poco ahí yéndome para arriba. Y tengo 2 pimienteras, ¿vale? Que uh-huh. las 2 cosas valen para hacer gazpacho, el pimiento y los tomates.
Exactamente.
Falta la cebolla, pero eso me tengo que hacer de más maceta.
Eso, más bien un poquito de terreno para la cebolla.
Tengo que comprar. Sí. ¿Cuánto será una maceta en hectáreas?
Una maceta en hectáreas.
Tengo 1 metro cuadrado de naturaleza en mi casa. 1 metro no, pero.
Bueno, pero
2.
Para algo se empieza.
Sí, por una maceta, claro. Exacto. Por una maceta. Que. Mira, vamos a despedirnos ya. Me ha gustado mucho el tema este de la carraca, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Además, hemos puesto el punto y final a una zona de San Fernando, yo creo que muy importante, que a veces no se conoce demasiado, precisamente por ser militar, y para eso estás tú, que has escarbado en la historia y nos ha contado no solamente la historia, sino también muchísimas curiosidades. Bueno, ha llegado el momento de la música. Ha llegado el momento de presentarte a una cantante que yo creo que es una de tus cantantes preferidas. Y entonces he estado rebusqueteando antes y mirando a ver qué canción te podría gustar. Y claro, yo no sabía además que te gustaba tanto, pero yo desde que la escuché me gustó mucho. Es esta que Vanessa Martín dedica... en estos tiempos tan complicados y tan duros, ahora que ya se está pudiendo sentir un poco el aire en los adentros y tenemos la esperanza de poder vernos ya sin mascarilla dentro de poco tiempo, que esto se vaya pasando, creo, María, que es indispensable que no olvidemos aquellos días duros, aquellos momentos que estábamos en casa, cuando todo estaba tremendamente mal, cuando todo era una confusión horrible y cuando nadie sabía qué iba a pasar, y siquiera había una intención o un proyecto de vacuna. No. Hoy, gracias a Dios, todo es diferente. Gracias a Dios y gracias a tantos sanitarios y sanitarias que han velado por nosotros en todos los escalones, desde la investigación, haciendo las vacunas y cuando necesitaban aparatos de oxígeno y todo. Pero la gente nos pusimos de todo lo negativo, creo que hay que sacar una parte positiva, María. Y la parte positiva de todo esto es que durante ese tiempo vimos que este país se unió, que este país estuvo junto, que aquí si había que hacer mascarillas, pues nos poníamos a hacer mascarillas. Y si había que aplaudir por las tardes y pantallas.
Pantalla de protección.
Y tú además en eso estuviste junto con otros.
Con Tommy.
Exactamente, con otra gente.
Con muchísima gente, muchos voluntarios.
Mucha gente. Y luego
me emociono porque fueron momentos.
Claro, muy duros, ¿eh? Es que yo creo que es bonito.
Era el miedo. El miedo. Desconocimiento, ¿no? Nunca habíamos vivido algo como eso, ¿no? Y
cada día era peor y nos enterábamos de cosas peor, que nos daban más miedo.
Exactamente, y veías como eso, como un enemigo invisible y estaba atacando los pilares de lo que ha sido siempre tu vida, que
lo
es
que
la libertad.
Lo que más queremos, la libertad y a la gente que quiere.
Evidentemente la gente, ¿no? Entonces, Claro, lo que pasa es que yo recuerdo que en aquellos momentos, gracias a Dios, aquí San Fernando no estaba, yo digo, siempre atacado, pero bueno. Aquí no se sentía como tal
esa presión.
Esa presión, porque es cierto que no, pero claro, te llegaban noticias
y luego empezabas a enterarte que amigos tuyos habían.
Sí. Y te metías en la piel de los sanitarios y decías, joder, están ahí los tíos al pie del cañón y dando todo lo que son.
Dando la vida, a fin de cuentas.
Evidentemente, y anteponiendo eso. A su familia, a la su que vida, muchos no podían
su propia vida.
Ver por el temor,
muchos de ellos
temor al contagio.
Se confinaron para evitar ese contagio.
Para evitar el contagio. Bueno, entonces, pues, ya te digo, fueron momentos que los recuerdo, te has puesto a hablarlo y me he emocionado porque es cierto que ahí yo descubrí lo bueno que puede llegar a tener el ser humano, ¿no?
Claro, claro. Esa unión que podamos llegar a tener cuando vemos las orejitas al lobo y las vimos y tuvimos miedo todos.
Sí.
Y tenemos que seguir teniendo ya no miedo, pero muchísimo,
respeto.
Ya sabemos mucho más de esto, pero sí ese respeto que hemos aprendido durante todo este tiempo. Bueno, pues fueron muchos artistas,
sí.
Entre ellos Vanessa Martín,
sí.
La que fue capaz de componer una canción que nos tiene que hacer recordar ya para siempre que aquí estamos de prestado, que la vida es solamente una y que hay que vivir, si es posible, con una sonrisa. Muchas gracias, María, y
gracias a ti.
Nos vemos la próxima semana.
Vale.
Despierto ante la vida, como el niño que camina. Voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve tu voz. Soy de ti, soy sin más. Ese grito que viaja en el aire. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque el sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy, nos une un sentimiento, está a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve. Grito que viaja en el aire y te hace volar. ese grito.